Bueno, buenos días a todos. La verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que prediqué, pero fue hace mucho tiempo. Pero pero es siempre un privilegio, es una de las cosas que más me gusta hacer, predicar la palabra de Dios, no simplemente por estar al frente de ustedes, sino porque al preparar una predicación uno se da cuenta. Digamos que eso lo obliga a uno a estudiar más seriamente de lo que uno regularmente hace y eso enriquece bastante. Pero cuando Rolfo me dijo qué pasaje iba a predicar, que quiero que vayamos allá, de 2 Timoteo 4. Versículos del 9 hasta el final. Entonces, si ustedes ya están ahí, o ya estamos ahí, no sé si, bueno, ahí no están los títulos, pero los títulos que aparecen aquí son instrucciones personales y después en el 19, saludos y bendición final. Entonces, cuando me dijeron el pasaje que yo iba a predicar, yo pensé, bueno, ¿qué les predico? Que saludes de Pablo o algo así. Pero me sorprendió ver cómo la palabra de Dios sí es viva y eficaz, y aún en estos pasajes pude ver bastantes cosas para compartir en esta mañana. Y de hecho, si me hubiera puesto más detallado, hubiera sido aún más extenso lo que hubiera preparado, pero pues fui como a ciertos puntos que quería tratar. Pero pues antes de eso quisiera volver a orar. Entonces, Señor, como recordábamos, Señor, que tu nombre sea alabado, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y también nuestro Señor Jesús se dio así en la cruz, así mismo en la cruz, por nosotros y para nosotros, y nos dio el Consolador. Y ahora, gracias a Él, podemos conocerte por medio de tu palabra también, y también enseñarla a otros. Ruego que tu Espíritu sea guiándome y sea guiándonos también al escuchar lo que tú quieres decirnos. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo, que me uses. Amén. Bien, este es ya terminando, obviamente, la epístola de que Pablo escribe a Timoteo. Veníamos de primera y segunda de Timoteo. Pero estos dos libros tienen un contraste, y es que el primero es Pablo dando instrucciones a Timoteo acerca de la iglesia. Entonces, en primera de Timoteo se habla cosas como la oración, las mujeres, los obispos, los diáconos, qué es un ministro de Jesucristo, los deberes hacia los demás, acerca de las viudas, acerca de las ofrendas. Son como instrucciones. Entonces, si vemos aquí, Pablo está listando a su hijo Timoteo, como si su hijo, no, él no tenía hijos, pero esa era su relación de Pablo con Timoteo, como a un hijo. Sí, eso lo dice, de hecho, en el primer, la primera parte de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí está Pablo pasando la batuta o el testigo, ¿sí?, a Timoteo. Y durante muchos de estos sermones se habló, recuerdo, de los ancianos, de los diáconos, como habíamos dicho, y para nosotros es muy fácil decir, ah, bueno, sí, ancianos, ustedes tienen que ser así, diáconos, pilas, ustedes tienen que ser así, Pero como decimos ahora, digamos que el palacio es para los que no son ni ancianos ni diáconos, para el resto, los que servimos en la iglesia, los que somos miembros de la iglesia. Y pues sí, me tocó dar el palacio a mí, pero a veces sí es importante, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando Dios nos habla, a mí me gusta como Dios, cuando va a hablar, le habla a Job, y lo primero que le dice es, tiene que ver con lo que estoy haciendo, ¿sí? Ciñe vuestros lomos, ¿sí? Para en la actualidad, bueno, ajustesen bien los pantalones, los cinturones, no sé, y vamos a hablar. ¿Por qué? Ya en segunda de Timoteo, esta es una carta que pues después de haberla leído, me di cuenta que es una carta bastante especial, sobre todo desde el punto de vista de Pablo mismo, porque cronológicamente hablando, se dice que es la última carta que él escribe. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con alguien que va a morir, que usted sabe que va a morir. ¿Sí? En nuestra familia sí tuvimos esa experiencia hace 2 años y es importante, es una situación importante y uno desea hablar con esa persona. ¿Sí? Y digamos, si esa persona es su papá o su mamá o alguien como Pablo con Timoteo, ¿sí?, tan apreciado como un hijo, este padre antes de irse le va a dar ciertas recomendaciones. No sé, si es el papá le va a decir: hijo, cuida a tu mamá. ¿Sí? ¿Y usted qué haría con esa recomendación que su padre le dio o que su madre le dio antes de morir? ¿No sería importante? ¿Sí? Y esta carta le da ese sentimiento cuando uno la lee, cuando uno ve el contexto allí, da ese sentimiento de solemnidad de Pablo hacia Timoteo. De hecho, en la parte anterior que iba a predicar, versículos 6 y 7 del capítulo 4, 6, 7 y 8 nos ponen ese contexto. Dice: pero yo ya estoy para ser sacrificado. Eso es lo que dice Pablo. Él estaba en Roma, estaba encarcelado y estaba sentenciado a morir. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí, ya lo que debía haber hecho, lo hice. Ahora le toca a Timoteo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces ya aquí está Pablo despidiéndose, diciendo: bueno, lo que hice, ya lo hice. Ahora le toca a alguien más. Y como les decía, yo lo dividí en dos partes. La primera parte es con quién contamos en la iglesia. Ya no es a los ancianos, ahora es ustedes. ¿Con quién contamos de acá? ¿Sí? Y de eso se trata. Vamos a ver un grupo de nombres, un grupo de personas que aquí simplemente menciona Pablo y pareciera, no, sí, son las despedidas de Pablo y las recomendaciones de Pablo. Pero en estos pasajes vi cosas bastante importantes. Para nosotros, como les decía, es muy fácil ver las responsabilidades de los demás. Es como cuando, como he dicho, es fácil ver los toros detrás de la barrera, ¿cierto? Es fácil cuando uno ve un partido de fútbol y dice: no, este man tenía todo ese espacio, tenía el otro allá y no se la pasó. ¿Sí? Es muy fácil decirlo. Y sobre todo yo, que soy súper malo para el fútbol. O ver fútbol americano y decir: mira, ahí tenía un huequito, se pudo haber metido. ¿Sí? Cosas así. Entonces, pero es muy fácil para nosotros hacer esas cosas. Bien, empecemos con el versículo número 9. Primero, Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. Como les decía, estaba allí encarcelado. No sé si después de eso, si Timoteo efectivamente pudo ver a Pablo, pudo hacer lo que le pedía. Ahora, Pablo, en su situación, nos va a comentar acerca de esas personas alrededor de él y qué hacían. Esa primera parte, que es con quién contamos, quiero que miremos del versículo 10 al 13. Dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica; Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Bien, aquí vamos a hablar acerca de algunas de estas personas. Primero quisiera que tuviéramos dos nombres en cuenta. El primero es Demas, del 10. Y el segundo es Marcos, del 11. ¿Sí? Entonces, miremos el versículo 10. ¿Quién era Demas? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Bien, entonces, ¿quién es Demas? parece que es un faltón, como decimos por ahí, ¿cierto? Parece que, entonces uno aquí dice, bueno, ¿él quién es? ¿Es un creyente o no es un creyente? ¿Será que, dice, me ha desamparado amando a este mundo? Vamos a responder a esa pregunta en el siguiente pasaje. Permítanme un segundo, eso está en Filemón 24, si me ayudas. Y de pronto otra persona que me ayude con Colosenses 4:14. Quisiera que yo lo, para saber quién era Demas, quién era este que, como decimos también por ahí, escurrió el bulto o simplemente les abandonó. Entonces, Marcos, bueno, aquí aparece Marcos, Aristarco y Demas. ¿Quiénes eran? Y Lucas, ¿quiénes eran ellos? ¿Quién era Demas en ese grupo? Uno de los colaboradores de Pablo. Colosenses 4:14. ¿Quién lo tiene? Ok, ok. Entonces, aquí vemos además como, ¿qué? Un siervo, ¿sí? Un creyente que estaba sirviendo. Pero aquí pasó algo. Miremos, ¿por qué Pablo estaba en la cárcel en Roma? ¿Sí? ¿Cometió algún delito? ¿La iglesia estaba haciendo qué? Duramente perseguida para cuando ya, pues, se escribía 2 Timoteo. Prácticamente, pues, ya Pablo iba a morir y eso. Y la iglesia estaba padeciendo gran persecución. Seguramente Demas, ¿sí? De pronto, pues aquí suena como más terrible, pero simplemente Demas le dio miedo y dijo, uy, no, yo allá no voy, porque ya en Roma es donde está pues la boca del lobo y yo, no, yo me quedo acá, ¿sí? Y ahora, entonces, porque a veces como que le damos mucho palo al pobre Demas, ¿sí? Leyendo este pasaje. Ahora tenemos por otra parte en el versículo 11 a un tal Marcos. Dice, toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Vemos un contraste, ¿sí? Ahora, ¿quién era Marcos? Miremos algo que pasó con Marcos, supongo que es el mismo Marcos, de Hechos 15:37-39. Recuerden, esta parte del mensaje es con quién contamos. Hechos 15, del 37 al 39. Entonces dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hasta ahí. Sigamos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Entonces había ahí una discusión de Bernabé y Pablo por culpa de Marcos. Entonces devolvemos un versículo, por favor. ¿Qué había hecho Marcos? Él también los había abandonado en algún punto, ¿cierto? Pero aquí aparece como en 2 Timoteo 4:11, Marcos, porque me es útil para el ministerio. ¿Sí? Entonces aquí veíamos a un Demas que antes servía, ¿sí? Era uno de los colaboradores de Pablo. En ese momento que él estaba en la cárcel de Roma, él dijo, no, yo no voy hasta allá, ¿sí? Tal vez podría ser una de las cosas. Prefirió la comodidad o la seguridad que el mundo le ofrecía, tal vez a eso se refería. Ahora tenemos aquí a un Marcos, que él antes había sido un faltón. Sí, antes había defraudado a Pablo en la obra, pero ahora es un siervo útil. ¿Qué podemos ver en Demas y en Marcos? Que cuando pensamos en la palabra con quién contamos, y sobre todo, digamos, eso les digo a los ancianos, ustedes saben que no siempre van a estar ahí esas personas que tal vez ustedes creen que lo van a estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos débiles, porque a veces tenemos miedo, porque a veces queremos estar cómodos. Y hay momentos en que decimos, listo, vamos a apoyar tal proyecto, sí, vamos a ir a evangelizar, sí, vamos a hacer tal cosa. Y a veces decimos, no, es que estoy como cansado, no, es que estoy como ocupado. Y díganme sí o no, ancianos, si se han sentido frustrados algunas veces por eso, por la falta de apoyo que han tenido a veces. Pero esa pregunta va a ser contestada, ¿con quién contamos? El primer punto aquí que yo quiero que veamos es que no siempre van a estar los que tal vez desearían que esté, o siempre, no siempre vamos a estar los que desearían ustedes que estemos. Y eso, bueno, una cosa importante aquí en Segunda de Timoteo, es que como en Primera de Timoteo, Pablo le daba instrucciones acerca de la iglesia, ¿sí? Como a terceros. Aquí en Segunda de Timoteo es Pablo directamente a Timoteo, instrucciones acerca de él. De hecho, porque el servicio en el Señor no es fácil, ¿sí? De pronto al principio cuando llegamos a una iglesia, las cosas parecen ser color de rosa, pero no son así. De hecho, antes de llegar a este punto, ya Pablo le había dicho a Timoteo, tienes que ser valiente, hijo amado. Sí, le dice el versículo que conocemos de, ahora sí me olvidó, el que dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, poder y dominio propio. ¿Sí? Después le dice que no se avergüence de ser tan joven. Sí, seguramente también, Pablo sabía que Timoteo también tenía esas luchas que Demas y Marcos alguna vez tuvieron. Entonces decía, tú tienes que ser un soldado, tienes que ser un atleta, tienes que ser un labrador. Aquí no se la estaba pintando Pablo a Timoteo como algo fácil. El servicio en el Señor no va a ser fácil. Vas a tener miedo, vas a tener que cansarte como un labrador, vas a tener que dejar de hacer ciertas cosas y dedicarte a correr como un atleta. No puedes militar en las cosas de este mundo porque eres un soldado. ¿Sí ven cómo iba preparando Pablo a Timoteo para la obra del Señor? Y a veces nosotros creemos que es solo la obra de los ancianos, sino nosotros, ¿será que nuestros ancianos sí cuentan con nosotros? Ahora, algunos no estaban, como Demas, por cosas de su carne, pero otros no estaban por cosas del Señor también. Sí, Dios también puede llamar a personas a diferentes lugares. Entonces, tal vez ese equipo que tenemos, digamos, ahorita mi equipo es Marco, César, Mauro, Miller, no sé, ¿sí? Puede que mañana no estén, ¿sí? Porque dice aquí, volvamos al 10. Bueno, aquí hablo de Demas, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se dio a Tesalónica. Crescente, ya es, aquí hay un punto, ¿no? Ya estamos hablando de otra cosa, de otra persona. Crescente fue a Galacia, aparentemente tuvo que ir. Aquí ya no le está diciendo que había sido porque había amado al mundo. Y Tito, conocemos a Tito, que también era uno de sus colaboradores, a Dalmacia. No estaban, ¿cierto? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. ¿Listo? Entonces, no siempre vamos a contar con los que queremos. Si ustedes fijan, este mensaje es para aquellos que desean servir al Señor. ¿Sí? Si ustedes Demas, si usted sí le da cosita, pues este mensaje no va a ser para usted. Listo, ahora respondo a la pregunta, ¿con quién contamos? ¿Sí? O más bien, cambio la pregunta, ¿cuántos necesitamos? ¿Sí? A veces una de las frustraciones también que yo conozco de los ancianos es que quisieran que toda la iglesia estuviera fervientemente sirviendo. ¿Y esa es la realidad? No, tal vez no. ¿Sí? ¿Con cuántos contamos? O realmente, como decía, la pregunta es, ¿cuántos al final necesitamos? ¿Sí? Con esto quiero pensar o hablar acerca de, ustedes conocen una película, espero que no lo hayan visto, yo sí la vi, que es 300, ¿sí? ¿Sí? Igual no es una película, o sea, la trama es muy sencilla, 300 guerreros que se enfrentan contra un ejército aún más grande y al final los matan. O sea, ni siquiera fueron victoriosos, pero pues murieron como valientes, ¿sí? Y tal vez como tontos, no sé. Pero eso es lo que pone esta película allí, ¿sí? Pero resulta que una cosa es la ficción y otra cosa es la vida real. ¿Sabían que sí habían 300 en la Biblia? ¿Sí? Los de Gedeón. Y eran 300, ¿sí? O sea, y primero fue Gedeón, después sí las películas de Hollywood. Y bueno, eso lo encontramos en Jueces 17, no es necesario que lo, Jueces 7, perdón, no es necesario que lo busquemos, vamos a hacer un resumen de la historia aquella. Y es, bueno, está Gedeón, tiene que luchar contra los, si olvidé, amalecitas, pongámoslo. sí, yo creo que sí es necesario, entonces busquemos Jueces 7, desde, vamos a ver todo el, algunas partes de todo el primer capítulo, yo les voy a decir hasta dónde. Los madianitas. Gedeón derrota a los madianitas, ¿sí? Entonces, primero Gedeón sale con un ejército de 30,000 personas, más o menos. Y después, después de esos 30,000, Dios le dice, no, 30,000 son muchos, no, menos, toca menos, ¿sí? Y le dice, bueno, entonces le dijo a Gedeón que preguntara, bueno, ¿quién tenía miedo de esos 30,000 y que se devolvieran? ¿Sí? Tal vez esos que, y se devolvieron 10,000, entonces quedaron 20,000, ¿sí? Redondeando. Dime. Entonces, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase, desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000, perdón, fue lo contrario. Se fueron 22,000, o sea, dos terceras partes se fueron y quedó una tercera parte. Entonces, ese ejército, los madianitas, era un ejército grande. Pero ya con 30,000, tal vez, quién sabe si hubiera sido necesario, pero aún Dios les dice, no, esos son como muchos. Entonces, listo, 10,000. Vamos a llamar a esos 20,000 los demás, ¿sí? Tal vez esos que dicen, no, yo estoy muy cómodo, no, es que yo no quiero ir, no, es que es agotador. Bueno, está bien, quédese ahí tranquilo. No son, bueno, la voluntad de Dios sí es que sirva, pero si Dios va a hacer una obra, la va a hacer, con o sin nosotros, ¿sí? Y aquí lo está diciendo, ¿sí? ¿Quién tiene miedo? Listo, apenas amanezca, se devuelven. 10,000 apenas, ¿sí? Pero ni siquiera. Después Dios le dice a Gedeón, es que 10,000 son como muchos. ¿Por qué? Porque es que lo que yo voy a mostrar es mi gloria, no lo que ustedes pueden hacer. Igual en el servicio en la iglesia. Tal vez los ancianos querían que todos sirvieran, pero tal vez son muchos, ¿sí? Dios quiere mostrar. Pero ¿quién pudo ver la victoria? ¿Quién pudo estar ahí para mirar lo que pasó? Esos 10,000, no, ni siquiera. Entonces después fueron a un río a tomar agua. Y Dios les dijo, listo, el que con su mano beba agua, esos se devuelven. Y los que laman el agua directamente del río, esos se quedan. Y de esos 10,000, ¿cuántos quedaron? 300. Ahí están los 300, ¿sí? Y los 300, después de eso, ni siquiera llegaron haciendo qué, ni siquiera así con sus espadas, llegaron tocando trompeta, ¿sí? Y eso creó una confusión en el otro ejército, y el resultado fue que ellos resultaron matándose entre ellos, los otros. Y pues la victoria fue de Jehová. Y Dios demostró a su pueblo que era Él el que estaba dando la victoria, y demostró a su pueblo que era Él el que estaba dando resultados, queridos ancianos, ¿sí? Y queridos siervos de Dios, ¿sí? No es el número de personas. Como digo, la voluntad de Dios es que si todos sirvamos. Pero aquí, como Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sí? Lo está animando, pero no va con pañitos de agua tibia, o sea, él se va a morir. Le dice Timoteo, tiene que ser valiente, usted tiene que ser un soldado, tiene que ser un labrador, tiene que ser un atleta, ¿sí? Así seguramente Dios nos está diciendo en esta mañana a los que tal vez sabemos que podemos servir un poquito más, ¿sí? Pero ¿cuántos necesitamos? Los que Dios quiera usar, ¿sí? Y si son poquitos, con esos Dios se va a glorificar. Pero de los 29,700 que no fueron a esa guerra, ellos se perdieron el privilegio de ver eso. Después lo supieron y ¡ay, tan chévere! ¿Sí? Pero ellos se perdieron el privilegio, ¿sí? Pienso, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el ministerio que nos habla Miller, allá en la 18, o en las aguas evangelizando. Ellos van a ver cosas que nosotros no vamos a ver aquí, ¿sí? O en nuestras casas, ¿sí? Ellos van a ver, se van a gozar con lo que Dios va a hacer allá, pero nosotros tal vez no vamos a estar allá. Es un ministerio, perdón, a los que no conocen. Primero ellos van a las aguas a evangelizar universitarios, después tarde en la noche van a la calle 18 a evangelizar a personas de la calle. Y entonces, esos pocos que van allá, en ese contexto, van a ver a Dios glorificado allí. Ahora, entonces, esa es como la primera parte del mensaje. La segunda, volvamos a 2 de Timoteo 4. Listo, ahora Y no quiero que me malentiendan, no quiero que piensen que, bueno, si usted sirve bien y si no también. No, no, no. Como digo, Dios anhela que usted sirva. Y Dios quiere ponerlo ahí donde está la acción. Ese es mi punto, ¿sí? Y es chévere, no, no solo con los que servimos acá. Estuvimos en algunos campamentos sirviendo. Y hay jóvenes que yo conozco desde hace años, ¿dónde? Sirviendo en campamentos. Y ahí me orgullo, digamos, con otras personas, como trabajar hombro a hombro, ir creciendo, tanto en la fe y verlos cada vez más grandes y sirviendo, ¿sí? Por ejemplo, un Juanes de Duitama, ¿sí? Pelado, todo el mundo lo admira. Porque sí, es chévere uno estar, uy, Juanes, otra vez firme en la fe, otra vez sirviendo al lado de uno. Entonces uno dice, chévere, ¿sí? Entonces, servimos con los que estén. Puede que sea solo Lucas, como en el versículo 11, que estaba ahí con Pablo. Ahora, ¿y si no hay nadie? ¿Y si soy el único? ¿Sí? Y ahora aquí viene una parte que es, bueno. Entonces, en versículo 13 hay una recomendación. Cuando vengas, le dice Pablo a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Aquí está Timoteo también sirviendo a Pablo, ayudándole en diferentes cosas. Más adelante se nos dice que, versículo 21, procura venir antes del invierno. Eúbulo te saludan y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Seguramente necesitaba esta capa antes de que llegara el invierno, que pues en la cara seguro moriría de frío. Pero bueno, ahora versículos 14 al 18. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me han desamparado. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Al sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando servimos al Señor, tal vez seamos defraudados por otros hermanos. También hay que ser pacientes y compasivos. Somos débiles, ¿sí? No es que, porque también está el otro extremo, no es que las iglesias, no es que las iglesias, ¿sí? Hay un meme que dice, no, la iglesia está llena de hipócritas, y sí es verdad, hay puesto para uno más. Sí, bienvenido, ¿sí? Y sí, y somos la iglesia que Dios escogió, por la cual Cristo murió, y estamos aún creciendo en él, y tenemos muchos errores, ¿cierto? Entonces tenemos que ser pacientes los unos con los otros, pero también vamos a recibir aflicción de otros que no son de la iglesia o de otros que se infiltran en la iglesia. Tenemos aquí un Alejandro. Nos dicen que Alejandro, en 1 Timoteo 20, 1.20, perdón, 1 Timoteo 1.20, si podemos mirar acá, ¿quién era este Alejandro? Aparentemente fue una persona que empezó, ¿sí?, con ellos, pero se desvió. Y blasfemó, dice, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, este Alejandro era un hombre que estuvo en la iglesia, pero era un hombre blasfemo, ¿sí? ¿Qué hacer cuando esa persecución o esa carga o esa prueba viene desde dentro de la iglesia? No de un miembro de la iglesia en sí, sino de un infiltrado en la iglesia, ¿sí? Un Alejandro, como aparece ahí, pero de acá, ¿no? A veces hay cosas doctrinales, no necesariamente tiene que ser una persona así con cosas blasfemas, así que uno diga, obvio que esto no es de la palabra. Hay cosas, esas cosas grises, ¿no? De las cuales se pueden coger para hacer algo peor, y es que dividir la iglesia. ¿Sí? Lo que digo, pues no va a sonar tan misericordioso, pero ¿qué dice Tito 3:10 cuando pasa eso? Busquémoslo. Y esto era algo que los que estuvieron cuando Gilberto Vanegas predicó nos decía, ¿sí? y de que muchas veces esas personas se llevan consigo a muchos otros engañados. Entonces, al hombre que cause divisiones, por cualquier razón, puede ser por detalles mínimos que resultan ser dividir la iglesia, ¿no? Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, ¿sí? Entonces, si en nuestra iglesia viene alguien con esas intenciones, allá está la puerta. Sí, pues, yo, suena horrible, no, pues hay que tener misericordia. No, pero viene a dividir la iglesia. Gracias, muy amable, hasta luego. ¿Sí? Así tenemos que, si empezamos a consentir eso, pues se va a dividir la iglesia. Y casos han pasado, y en Aposento Alto, sí, y varios. Y iglesias de los hermanos libres también ha pasado. Bien, ahora, pero aun cuando tenemos nuestros mismos hermanos, que no siempre puede que estén ahí, otras personas que hagan daño a la iglesia, también podemos estar completamente solos. Ah, bueno, en el 15 es esa enseñanza, guárdate tú también de él, pilas Timoteo con Alejandro, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Aquí vemos a Pablo completamente solo. Y dice que no les sea tomado en cuenta. ¿Por qué? Versículo 17 y 18, que son bastante importantes. Recordemos para quién trabajamos. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Aquí Pablo está hablando de ese juicio que se le hizo para este encarcelamiento, ¿sí? Ninguno estuvo con él, pero él pudo predicar a los que estaban ahí, pudo evangelizar a los que estaban ahí. El Señor estuvo a mi lado y me dio ¿qué? Ajá, ¿será que con siervos, nuestras fuerzas? Bueno, nuestros hermanos nos ayudan a fortalecer nuestra fe, ¿cierto? Pero esa es la fuente de nuestra fuerza. No, y si estamos solos, y estamos en un lugar apartado y solos, ¿quién debe ser nuestra fuerza? Jesucristo. Es fácil decirlo, ¿no? Es fácil estar aquí parado, predicarlo, pero un Pablo en la cárcel, condenado a muerte, lo dice. Y si Jesús es la fuerza de Pablo, es la fuerza de cada uno de los creyentes. Y no solo lo dice Pablo, lo dicen varias personas. Por ejemplo, hay varios pasajes que pues no los vamos a buscar, simplemente escuchémoslos. Salmo 71:3, porque para mí una roca de refugio, no, perdón. Perdón. Salmo 18:31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmo 18:46, viva Jehová, bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. 31:2 de los Salmos, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. 31:3, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 73:26. Aquí podemos ver, esto no lo está escribiendo Pablo, pero podemos ver aquí también a un Pablo y a cada uno de los otros cuando lo necesitemos. Ese sí quisiera que lo pusieras. Mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Sí? Podemos ver aquí a un Pablo. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Volvemos a 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Aquí está Pablo diciendo exactamente eso, Jesús es mi fuerza, ¿sí? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala. Pero, bueno, aquí hay algo, digamos, contradictorio, y es que Pablo estaba sentenciado a muerte, pero aquí Pablo dice que fue librado de la boca del león. Un comentario que leía era que aquí Pablo seguramente estaba refiriendo, fue librado de no hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Él pudo hacer la voluntad de Dios estando bajo juicio y pudo predicarles a esos gentiles. Ahí fue cuando él dice, fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en la primera parte, ¿cuántos necesitamos? La verdad no importa. La segunda parte era esta que leíamos, es que podemos, a pesar de que así no haya nadie, estar firmes en Jesucristo. Y como Pablo podemos enfrentar cada situación. Como siervos de Jesucristo, como decimos, meterle el pecho al viento, ¿sí? Y podemos estar firmes aun cuando estamos solos. Y saludos y bendición final. Dice aquí, saluda a Priscila y Aquila, otros colaboradores de Pablo. Sabemos que Pablo los conoció ellos dos haciendo carpas. Ellos se convirtieron y sirvieron al Señor. Y a la casa de Onesíforo. Sí, no todo es tampoco oscuro y malo, ¿no? Pablo reconocía a esos que estaban ahí con él, ¿no? Priscila, Aquila, la casa de Onesíforo, Erasto, que se quedó en Corintio, y Trófimo, dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y seguramente, es como decía al principio, cuando alguien se va, encomienda, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús nos encomendó ir a ser discípulos. Pablo encomienda, pues prácticamente la misma labor a Timoteo, de cuidar también a la iglesia. Sabemos que lo hacemos con la fuerza de nuestro Señor Jesús. Sabemos que con los que estén podemos hacerlo. Y aun si estamos solos, ahí también podemos hacerlo. Entonces, ancianos, siervos, no se desanimen. Y puede que mañana los ancianos que tenemos no estén. ¿Y quién va a estar? ¿Quiénes van a ser los Timoteos? ¿Sí? ¿Quiénes van a tener temor y tal vez ir a la seguridad que da el mundo? Oremos. Señor Jesús, gracias porque tú nos has dado también sentido a nuestras vidas, Señor. Ese sentido está en amarte, amar a los demás, en servirte, Señor. Aunque a veces el mundo nos engañe y pensemos o vivamos vidas egoístas, detrás de eso vamos a encontrar, Señor, amargura, Señor. Pero cuando hacemos tu voluntad, encontraremos propósito y gozo, sin importar, Señor, cómo sean las cosas. Reconocemos, Señor, que en Colombia y en el contexto que estamos, Señor, no es como en estos tiempos, Señor, no había tal persecución, pues por lo menos aquí en Colombia, Señor. Y te pedimos perdón por a veces lo débiles que somos o lo, no sé, lo quejumbrosos que somos, Señor, ante el servicio a ti, Señor. Gracias por esta carta tan solemne, Señor, de tu siervo Pablo a tu siervo Timoteo. Y sobre todo, Señor, queremos exaltarte, porque así como das propósito a nuestras vidas, nos das, Señor, de ti mismo, que eres nuestra roca fuerte, Señor, y nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, como tú nos enseñaste a orar, líbranos de la tentación para no desperdiciar nuestros años, para no desperdiciar nuestras vidas al no servirte, Señor, al no invertirla, Señor, a ti, Señor. Y como Pablo decía, Señor, que tú le preservarás para su reino celestial, y que él decía que él sabía dónde estaba su galardón, que él sabía dónde estaba su bodega, sus premios, Señor, y estaban en ti, Señor. Que aprendamos de ellos, que seamos una iglesia fuerte, Señor. Gracias también por esta iglesia, gracias porque afortunadamente, Señor, ahora no hemos visto cosas tan terribles, Señor, como la que pudo pasar la primera iglesia, Señor, la iglesia primitiva. Te doy gracias por mis hermanos aquí, con esos que hemos batallado, que hemos servido, Señor. Como cantábamos, Señor, que seas tú perfeccionándonos, Señor, y haciendo la obra en nosotros. Amén.